Son las 10:26 y en Montevideo la temperatura pasó a los 22 grados. La presión 1010 hectopascales, viento del norte a 19 kilómetros por hora, humedad 75% y se ha ido despejando. ¿Eh?
No, está lindo.
Está para la playa.
Salió el sol. La semana pasada, la justicia española condenó a 27 años de prisión al etarra Miguel María Ibáñez Oteiza por su colaboración en el asesinato de Francisco Javier Zabaleta, ocurrido en El Góibar, Guipúzcoa, en el año 1988. Según la sentencia, Ibáñez Oteiza facilitó información a los asesinos sobre las costumbres y horarios de Zabaleta. Con esos datos, Jesús María Ciganga Zarratea, Juan Carlos Valerdi Iturralde y Fermín Urdián Sirizar, ya condenados por estos hechos, luego de haber sido detenidos en el año 89, se trasladaron a El Góibar y siguieron a la víctima hasta la calle de San Francisco, donde por la espalda le dispararon dos veces en la cabeza a quemarropa, provocando su muerte casi inmediata. La Audiencia Nacional le impuso a Ibáñez Oteiza la pena máxima por asesinato, al considerar que se trató aquel de un homicidio alevoso y que se realizó con frialdad de ánimo y total desprecio por la vida humana. Los oyentes pueden preguntarse por qué nos interesa a nosotros esta noticia. Bueno, resulta que después de aquel homicidio en el año 88, Ibáñez Oteiza huyó a Uruguay, desde donde fue extraditado luego, en el año 94, junto a otros dos vascos, Luis Lizarralde y Jesús Goitía, pese a la huelga de hambre que llevaron adelante y pese a las manifestaciones en rechazo de su salida del país, que culminaron con aquellos graves incidentes del hospital Filtro. De aquellos tres vascos, Lizarralde y Goitía fueron condenados por la justicia española por varios crímenes, pero en aquella instancia Ibáñez Oteiza había resultado absuelto. Sin embargo, en agosto del año pasado fue entregado por Francia para ser juzgado nuevamente, en este caso por el asesinato de Francisco Javier Zabaleta, en un proceso que culminó ahora con su condena con la pena máxima por homicidio.
En resumen, el 24 de agosto de 1994 lo que había dentro del filtro eran tres asesinos. Toda aquella imagen que se vendió de los patriotas vascos inocentes, que el gobierno socialista español iba a torturar e iba a masacrar, era falsa. La idea también que después se difundió de que había servido toda aquella movilización en torno al filtro porque por lo menos uno de ellos era inocente, que era Miguel Ibáñez, se decía, bueno, por lo menos aquella movilización había salvado de una condena al hombre, ahora se demuestra que era incierta. Ese hombre ya 6 años antes había participado en un asesinato, como dice, con premeditación, alevosía, sangre fría, etcétera. A la luz de los elementos que tenemos ahora, 15 años después, gracias al libro de Fito Garcés, gracias a las declaraciones que hizo Pedro Zabalza, sabemos que el 24 de agosto del 94, Jorge Zabalza, lo que se hizo frente al Hospital Filtro fue el último intento de retornar a la lucha armada por parte del movimiento Tupamaro. Ahora se sabe, ha sido declarado, fue todo un operativo organizado que, visto lo que ocurrió, como dijo el propio Zabalza, para evitar el baño de sangre, lo dijo en estos micrófonos, lo dijo acá en El Espectador, para evitar ese baño de sangre, me acuerdo que Zabalza dijo, yo mismo desarmé a algunos compañeros para evitar lo que era aquello. Se dieron cuenta que era un fracaso y a partir de allí los tupamaros se enderezaron y dijeron, no más lucha armada, vamos por la vía democrática, lo que todo el Uruguay debiera festejar. Pero lo que a mí más me preocupa es que todos los años, el 24 de agosto, uno asiste a una manifestación que, invocando el nombre del pobre que murió allí, engañado, creyendo que estaba luchando por una causa justa, por tres santos inocentes que ayunaban adentro del filtro, murió. Bueno, por esa razón tenemos todos los 24 de agosto una marcha hacia el filtro que termina con cánticos favorables a la ETA, lo que convierte a Uruguay en el único país en el mundo donde hay manifestaciones favorables a una banda terrorista que va por los 900 muertos en España y que tiene amenazada, tiene extorsionada y chantajeada a la población vasca.
Sí, el filtro es una demostración de algo que no debió haber sucedido. Es decir, es una manifestación absurda. Se pretendía desconocer un fallo de la Suprema Corte de Justicia que sobre 13 extradiciones solicitadas solo autorizó 3 después de un concienzudo estudio de determinar, no juzgar o no la culpabilidad, si se daban los extremos legales de los convenios y de las normas nacionales para ver si cabía o no la extradición. Pues bien, hubo un fallo y había que cumplir ese fallo del Poder Judicial, y quien lo cumplía era el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tenía que cumplir eso porque era el Uruguay, estaba en juego ni más ni menos que su imagen institucional y las propias instituciones. Entonces, estábamos en plena democracia, ¿verdad? Entonces, fue gravísimo lo que pasó, y gravísimo que existieron apoyos políticos que no debieron haber existido. Eso demuestra lo terrible que es cuando empieza a gobernar la masa y deja de gobernar la razón y la institucionalidad y la ley. Entonces los uruguayos aprendemos cosas.
Pero no era la masa, era una línea dentro de la izquierda.
Esa masa que lleva, que murió radical, un joven, ¿no? En vano, hubo heridos en vano. Sí, entonces,
pero no es una masa, es una...
Pero cuidado, pero porque hay grupos, un manejo
de concepciones políticas.
Pero fue la plana mayor
de a uno, Daniel.
A ver, sí, yo, Daniel. Yo creo que no es una, una masa de individuos que se mueve de manera... imprevisible, ¿no? Hay grupos políticos...
Manejada, por
bueno, ejemplo. Está bien, grupos políticos que tienen una concepción que en realidad les importa un bledo el tipo de ideales que persigue la ETA. Me parece que lo que los subyuga y les parece maravilloso es que sea una banda armada. Y bueno, está bien.
Y les importa un bledo la democracia y las instituciones.
Todo les importa un bledo. Y está bien, históricamente existieron vínculos entre el MLN y la ETA, financiamiento, eso está en los libros que tú mencionaste. Bueno, yo creo que todo aquello es una jornada triste, negra, oscura para el Frente Amplio, para la izquierda uruguaya. Yo creo que el Frente Amplio perdió la elección del 94.
No,
para
no
mí es uno de sus argumentos muy fuerte. Bueno, no, perdió por dos puntos perdió la elección del Frente Amplio en el 94.
Hubo muchos factores.
Dos puntos son 45.000 votos. Lo del filtro fueron hechos espantosos, y yo creo que eso permitió que un público de centro corriera desesperadamente a los brazos de los partidos tradicionales. Ese primer intento de renovación de la izquierda, creación del Encuentro Progresista, de la fórmula Tabaré-Nin, que estaba estrenando en el 94, me parece que fue duramente golpeada por los sucesos del filtro.
Yo voy a asumir las responsabilidades incluso personalmente. Yo fui a las manifestaciones del filtro. Así que voy a decirlas claramente porque no me gusta lavarme las manos. Y voy a decir telegráficamente. El peor enemigo de la independencia del País Vasco, de su autonomía, es la ETA. Ha logrado lo que nadie logró en el mundo y en España, que se juntara el Partido Popular y el PSOE para gobernar contra, digamos, toda aspiración de mayor independencia. Lo considero además en una creciente actitud no de banda armada, no de guerrilla. Lo que pasó en este proceso, incluso la libertad y después la condena, demuestra que le dieron todas las oportunidades. Creo que efectivamente hay que asumir que desde ese punto de vista yo considero que me equivoqué y sigo apoyándola, que el pueblo vasco tiene el derecho a decidir, no me cambia nada eso. Tiene todo el derecho a decidir como lo ha hecho en otros países de Europa. Pero la banda armada, para mí, pasó del otro lado absoluta y totalmente. Y además, de forma cobarde, porque lo condenaron, y yo leí el proceso, lo mataron de espalda. Esas cosas que son lo más deleznable en cualquier circunstancia entre seres humanos, que maten a un tipo de espalda, desarmado, cuatro personas armadas, es lo peor. Tiene además las connotaciones de eso. Debo decir que no me alegro, ni hay que alegrarse en absoluto del hecho de que aquí la represión contra esa marcha, que no usó armas, las tenía, fue reconocido, voy a tomar, pero no las usó en absoluto, fue totalmente desproporcionada, fue criminal y le causó la muerte a un uruguayo, que no es solamente, no se justifica la muerte del muchacho que murió, que fueron dos, ¿no?, en realidad, en esa marcha, porque la causa que defendía no era correcta, porque en un país civilizado eso no justifica.
Un homenaje final, quiero decir que de toda la plana mayor del Frente Amplio que concurrió allí, incluido el doctor Vázquez, quiero hacer un homenaje al general Líber Sereñi, que fue el único de los que concurrió allí a solidarizarse con los etarras, sin saber seguramente que eran etarras, ¿no? Pero que dijo, después salió de allí y dijo: me preocupa, he visto civiles armados. Dijo, por la tarde de aquel día, civiles armados. Estaba diciendo que había gente armada dispuesta a hacer algo, a dar un golpe que no debía hacer.
Además, esa película en Uruguay, lamentablemente...
Bueno, creo que es una lección que aprendimos.
Bueno,
todo,
pero ¿cuándo terminaremos de aprender? Fíjate, hasta el 94 había quienes no habían aprendido la lección.
Bueno, Mujica estaba allí, ¿no?
Y hay gente hoy que yo no sé si aprendió, Esteban.
Donde hay lugares donde no lo aprendieron. Sí, bueno. Es decir, el piquetismo, que es eso... En Uruguay no existe.
Fernando Escriña, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, gracias y hasta la semana que viene.
Chao. Chao.